cuánto se discutió, cuánto se especuló en los días previos sobre lo que ocurriría el sábado cuando sesionara el plenario nacional del Frente Amplio. Finalmente, por 137 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, el plenario aprobó una resolución que en los hechos mantiene el mandato a sus legisladores para que voten a favor del proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad. ¿Qué dice la moción que se aprobó? El Plenario Nacional del Frente Amplio, reunido en el día de la fecha, declara, primero, reafirma el camino que el Frente Amplio ha seguido en la lucha por verdad y justicia. Segundo, reitera el respaldo a nuestro gobierno en las políticas de derechos humanos instrumentadas a partir del gobierno encabezado por el compañero Tabaré Vázquez y continuadas por la actual administración encabezada por el compañero José Mujica. Tercero, celebra la firme decisión del presidente de la República de revertir los actos administrativos que abren la posibilidad de que ahora las denuncias de violaciones de los derechos humanos ocurridas en la dictadura sean analizadas y resueltas por el Poder Judicial. Cuarto, crea una comisión que se instale de inmediato y que en un plazo máximo de 30 días informará a la mesa política, analizando las diferentes propuestas de este plenario sobre profundización de los caminos por verdad y justicia, y especialmente la de evaluar una convocatoria a nuestro pueblo en los próximos meses para que, a través de una consulta popular, reafirme dicho camino de verdad y justicia. Quinto, reconoce y destaca la labor y entrega de nuestro presidente, el compañero Jorge Brovetto, en la búsqueda de consensos y unidad de nuestra fuerza política para reafirmar nuestra lucha por verdad y justicia. Sexto, convoca a todo el pueblo uruguayo a concurrir a la Cámara de Diputados a la sesión del próximo 19 de mayo. Aprobada por mayoría, Montevideo, 14 de mayo de 2010. Los buenos días son ahora para el senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista. Senador Lorie, ¿nos escucha bien? Sí,
sí, perfecto. Buenos días para usted y Lorie.
Usted y su partido fueron impulsores de esta declaración.
Sí, fuimos impulsores de esta declaración, pero también digo que se formó una comisión dentro del plenario con presencia multisectorial y de nuestro presidente Jorge Brovetto para llegar a un acuerdo que se reflejó en ella misma, ¿verdad? Así que es producto del trabajo colectivo de todos los sectores.
¿Qué dice usted a propósito de la primera lectura que surgió luego de esa votación en cuanto a que se está desautorizando al presidente de la República, José Mujica, al vicepresidente Danilo Astori y al expresidente Tabaré Vázquez, que habían pedido que no se fuera por este camino, que se reconsiderara el proyecto?
Bueno, en primer lugar, está claro que nuestro presidente días anteriores había manifestado su acuerdo con, diríamos, lo que se estaba aprobando y llevando adelante en la medida en que se incluyera, digamos, algún aspecto de consulta popular, sin especificar, diríamos, camino, rumbo exacto del mismo. Y eso ustedes lo conocen, se lo transmitió personalmente al senador Rubio y este lo dijo públicamente. Por lo tanto, nosotros en el plenario a conformar una comisión que tuviera como eje central, no único, porque hay otras propuestas que también se van a analizar, la propuesta de Rubio, que también, por supuesto, ella misma tiene elementos a analizar muy importantes, pero al tener esto en cuenta, por derivación lógica, estamos teniendo en cuenta las inquietudes de nuestro presidente.
A ver, usted dice entonces que el presidente Mujica, si se incluye en la consulta popular, ¿está de acuerdo con este proyecto?
Bueno,
yo entendí otra cosa. Yo entendí que el presidente Mujica le parecía bien la idea de la consulta popular, pero que mantenía las objeciones que tiene con respecto a este proyecto.
Bueno, puede ser que él mantenga las objeciones desde el punto de vista, más que nada, no del objetivo de eliminar la ley, sino desde el punto de vista del camino concreto a seguirse, pero de todas maneras también, diríamos, en aras de la comprensión política realista del cuadro de fuerzas que tenemos y teníamos en el Frente Amplio, él dijo que se avenía a, digamos, lo resuelto previo en la medida en que se contemple una consulta popular. Por el otro lado, usted habrá visto también el fuertísimo, subrayado respaldo que se le brinda a nuestro presidente cuando se sigue el camino de profundizar, digamos, la horadación de la ley de impunidad a través de la derogación de los decretos que impiden la investigación por la justicia de distintos casos denunciados de asesinatos, desapariciones y muertes. En ese sentido, partido, el caso concreto que se presentó para, digamos, demostrar esta voluntad y avanzar en este plano fue el caso de Álvaro Balbi, que se suma a otro que ya había ocurrido en el periodo anterior, derogación de decreto, de nuestra también camarada Nidia Sabasagray. Pero esto además anuncia el camino de continuar por varias decenas más de decretos hasta llegar a los 80, 81, que son aquellos que durante los gobiernos blancos y colorados fueron, diríamos así, diríamos produciéndose para impedir la investigación de la justicia en el ámbito amparado por la ley. Digamos, esto también es un hecho muy importante a tener en cuenta.
Ahora,
y lo tercero es que no nos consta a nosotros, y esperamos algún día poderlo oír, quizás en un momento diferente al que estamos viviendo, donde no es conveniente, digamos, estar estableciendo estos matices, que a veces son matices esenciales, la posición del compañero Tabaré Vázquez. Es decir, que en su momento, yo creo que todos la vamos a escuchar, vamos a poder disponer de su versión propia, no de versión de tercero, para comprender realmente si estuvo o no, diríamos, involucrado en la medida o en la forma en que se lo presenta. Bueno, y esperemos entonces que...
Pero usted entonces está dudando de la información que se suministró a la bancada de diputados.
Nosotros
cuando
estamos,
se realizó la reunión en la que tuvieron el presidente Mujica y el vicepresidente Astori.
Nosotros estamos diciendo que es muy importante escuchar al expresidente Tabaré Vázquez, que realmente, si por eso mismo no queremos cometer ningún error de hablar por él, creemos que es importante que después de todo esto pueda escucharse lo que realmente él expresó. Nada más que eso estoy diciendo.
Ahora, senador Lorie, con respecto a la posibilidad de que este proyecto que se está aprobando el jueves en diputados y que por lo tanto, bueno, si sale en la Cámara de Representantes ya pasa para su promulgación al Poder Ejecutivo, sea después objeto de recursos de inconstitucionalidad, de una avalancha de recursos de inconstitucionalidad, porque según han opinado una cantidad de expertos en derecho constitucional, tiene imperfecciones de ese tipo el texto. ¿Qué dicen ustedes? Porque por esa vía, la de los recursos de inconstitucionalidad, se bloquearía los juicios que teóricamente pudieran emprenderse al amparo de este nuevo marco legal. Entonces habría como la ilusión de que esta ley habilitara nuevas investigaciones que no estaban permitidas hasta ahora, pero la realidad después indicaría que no, que eso se trancaría por algo parecido a lo que ocurrió con la ley de abreviación de los juicios laborales.
Entiendo perfectamente el razonamiento, creo que es válido, por supuesto, pero también nosotros decimos que aquí, en virtud de la importancia del tema y de las fuerzas que se afectan y por lo tanto se mueven en torno al mismo, cosa que ya, cuanto a su fuerza, ha quedado demostrada históricamente en el país, sin duda cualquier hecho, cualquier elemento, cualquier ley, cualquier decreto como este que nuestro presidente acaba de hablar va a tener impugnaciones de tipo jurídico, de tipo constitucional. De eso nosotros no tenemos duda porque, repito, partimos de que esto jurídico siempre tiene que ver con otro tipo de intereses y que por lo tanto...
Sí, pero en el caso de las decisiones que está tomando ahora el presidente Mujica, estas revocaciones por la vía administrativa también, de las resoluciones que adoptaron otros poderes ejecutivos, considerando incluidos en la ley de caducidad de algunos casos, allí de lo que se corre el riesgo es de impugnaciones en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que no tienen efecto suspensivo. En cambio, los recursos de inconstitucionalidad sí tienen efecto suspensivo sobre los juicios que están en trámite, ¿no?
Claro, esos son, podríamos decir, los matices que estarían en juego. Nosotros los comprendemos, podemos estar aceptando este tipo de matiz, pero repito que en el fondo siempre no dejemos de ver lo que une a toda esta política pro impunidad. Van a haber impugnaciones, van a haber distintos caminos, distintos elementos que se van a estar interponiendo para el justo cumplimiento de la ley. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros tenemos la tranquilidad que sea cual sea el tiempo, va a haber, diríamos, elementos de impugnación y van a haber también elementos que puedan estar modificando lo que hoy se da como por sentado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que tienen que ver con la realidad, si la justicia, no pensamos nosotros, sinceramente, digamos, tiene que ver también con la realidad social, diríamos, política, y con esto no estoy queriendo decir que esté teñida de político, ¿no? Tiene que ver con la vida real, y con las correlaciones que en esa vida real se produce. Y desde ese punto de vista, entonces, evidentemente que puede haber modificaciones, puede haber distintas posiciones, ya las hubo en la Suprema Corte, ¿verdad? No ha habido una sola posición con respecto a la ley de impunidad, y quizá tampoco lo haya con respecto a otros temas que hoy se dan por sentados, supuestamente se dan por sentados, y como muy seguro, porque se dice que se tiene la última.
Juan Andrés, ¿otra pregunta de tu lado?
Sí, se crea, con la aprobación del sábado, una comisión, como queda claro, para analizar diferentes propuestas en torno a una convocatoria a referéndum en los próximos meses. ¿Cuál es el valor que tiene para usted, a la luz de los dos plebiscitos que ya tuvieron lugar y que ya los resultados son todos conocidos? ¿Cuál es el sentido que tendría esta tercera convocatoria al pueblo?
Bueno, mire, diríamos, nosotros no estamos definidos al respecto. Nosotros, partidariamente hablando, diríamos, lo vimos como una búsqueda de salida, como la apertura de una avenida ancha donde pudiéramos allí colocar el conjunto de propuestas que estuvieran presentes en el seno de la fuerza, en la inquietud de todos los sectores y compañeros, entre ellas y como columna vertebral, por lo más fundado, por lo más, diríamos, vertebrado que se presentó la propuesta de la vertiente.
Pero usted ya ha visto que la sola idea de convocar a un nuevo referéndum ya le ha abierto un campo a la oposición para cuestionar también por ese lado al Frente Amplio, con argumentos del estilo de, bueno, y esta vez sí van a respetar la voluntad popular, porque las dos veces anteriores la están desconociendo. El camino empieza complicado.
Bueno, mire, en ese sentido nosotros no es que no hagamos caso a lo que opina la oposición, realmente podemos hacerle caso, el tema es el grado del caso que hacemos, lo hacemos muy poco, ¿no? Siempre van a estar...
No, pero el cuestionamiento es acerca del resultado de los plebiscitos, ¿no?
Siempre van a estar...
O sea, lo que dice la ciudadanía, no la oposición. En este caso lo que se cuestiona es por qué no se respeta lo que la ciudadanía votó en las dos ocasiones anteriores.
Claro, es decir, usted dice, lo dice la oposición, pero el tema es el contenido de lo que dice la oposición, perfecto. Primero, bueno, por tanto, no es porque lo diga la oposición que nosotros nos vamos a hacer una cosa u otra. Y en segundo lugar, nosotros tenemos un análisis muy crítico de lo que han sido las experiencias anteriores, ¿verdad? Porque afuera de realistas y de analistas sinceros de la realidad, todos comprendemos cómo fue presionado cada uno de nosotros en el momento de votar el primer plebiscito. Todos sabemos lo de los papeles en el escritorio que le metía 7 llaves y jamás iban a llegar a los militares del comandante Medina. Todos sabemos de que eso tuvo, digamos, lo que podíamos llamar con el vasto nombre de poder, digamos, fuerte aquí, duro, constituido del Uruguay, digamos, los mayores ataques. Y eso generó una conciencia de temor.
Sí, eso tal vez en el referéndum del 89, pero exacto. El plebiscito del 2009,
el 2009
no cambiaba sustancialmente con respecto al día de hoy.
¿O las sí? Complicaciones de no votar con dos hojas, el hecho de tener, entonces, diríamos, no posibilitar que el sí y el no se expresaran, el hecho mismo de, bueno, por razones válidas, por cierto, las reticencias de algunos compañeros en torno a dar un apoyo más decidido a este tema durante la campaña electoral, conjuntamente con ello la soledad, pequeñez, si se mira, de las fuerzas que impulsaron el referéndum, que fueron, sí, después impulsando a otras, pero muy, digamos, ya arriba del momento, la poca capacidad económica de estas fuerzas para poder expresar su, digamos, opinión en medio de un mundo de opiniones en contra. Yo creo que llegar al 48% hay que valorarlo altamente. 48% de voluntades, digo, más allá del resultado, no vamos a transformar una derrota en un triunfo porque no se trata de eso, pero sí de ver, diríamos, lo que se logró y con qué dificultades, digamos, tremendas.
Claro, pero el resultado es el resultado.
Y
esto ocurrió hace 2 años.
El resultado en un triunfo. Estoy viendo, digamos, algunos elementos que, digamos, al atenernos a los caminos lógicos de la Constitución, pero también que a veces se nos imponen formas, hasta mismo la rosada. Es un poco agresivo para para nosotros. Lo sentimos así todo, ¿no? Cosas de detalle para algunos, pero a veces esos detalles hacen a la esencia. Pequeñas cosas, dirán, pero no tanto, ¿verdad?
Pequeñas excusas, dice la oposición.
Sí, pequeñas, pero para los que no están en esto. Ahora, los que están en esto y los que están trabajando con mucho sacrificio no son tan pequeñas. Hay que estar en la calle recorriendo todo el país y cada pueblito para
ahora, ver las cosas, ¿no? Senador, por lo que usted decía, ustedes en el Partido Comunista no están convencidos de una nueva
resulta. No, estamos, no es que estemos convencidos. Es decir, hay la diferencia entre no estar decididos porque no nos hemos reunido. Nosotros, para definir, vamos a tener que, como todas las cosas, reunirnos. Tenemos tiempo. Ahora estamos en el 19 y convocando allí y bueno, estamos para el 20 también, por supuesto, dos enormes manifestaciones sobre un tema central del área del país. Después tenemos tiempo para el compañero que vaya a representarnos se ve en una posición más madurada, más pensada, capaz que tiene alguna variante dentro de lo grueso de la vertiente, porque bueno, hemos hecho consultas preliminares y usted bien sabe, ¿no?, que frente a cualquier cosa desde el punto de vista jurídico que aparezca en Uruguay, inmediatamente salen 3, 4, 5 bibliotecas, tanto jurídicas como políticas. Y por lo tanto, eso da la idea de que en este país, por lo menos con la cultura política que existe en determinadas capas, y bienvenido sea, todos temas de esta naturaleza va a tener distintos puntos de vista que va a tratar de contemplar.
Senador Eduardo Loría, le agradecemos por hoy su participación en Perspectiva.